中国国际广播电台。
Esta es Radio Internacional de China.
Esta es Radio Internacional de China.
Los Estados Unidos no deben abrir la caja de Pandora. De lo contrario, sufrirán las consecuencias, manifestó este martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin. Wang hizo estas declaraciones en una rueda de prensa ordinaria en respuesta a una pregunta sobre la aplicación de video corto TikTok de la empresa china ByteDance. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el lunes de brazo a ByteDance hasta el 15 de septiembre para que TikTok pase a manos de capital estadounidense o enfrentarse a su prohibición de operar en el país por su seguridad nacional. Los Estados Unidos emitieron amenazas contra las empresas relevantes bajo presunción de culpabilidad y sin cualquier prueba. Esto violó el principio de la economía de mercado y violó también los principios de la OMC, los de apertura, transparencia y la no discriminación. China se opone firmemente a esto, añadió Wang. China exhortó este martes a Estados Unidos a que detenga inmediatamente la represión política contra los medios de comunicación y periodistas chinos con presencia en el país norteamericano. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, hizo estas declaraciones al comentar el hecho de que ningún periodista chino en Estados Unidos ha obtenido la aprobación de sus solicitudes de renovación de visado desde mayo. Estados Unidos emitió nuevas directrices en mayo restringiendo los visados de los periodistas de origen chino a 90 días con posibilidad de prórroga. En la rueda de prensa, al ser consultado acerca de las declaraciones realizadas por el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Jaishankar, durante una entrevista, Wang manifestó que China e India son los dos mayores países en vías de desarrollo y las principales economías emergentes, y la cooperación entre las dos partes no solo proporcionará un fuerte impulso para su propio desarrollo, sino que también beneficiará a la paz, la estabilidad y la prosperidad del mundo. El Banco Popular de China, el Banco Central, dijo el lunes que impulsará firmemente la apertura de la industria financiera del país de manera sana y ordenada. Las medidas anunciadas para abrir el sector financiero de China seguirán siendo implementadas, dijo el Banco Popular de China en una videoconferencia sobre su trabajo durante la segunda mitad de 2020. El Banco Central de China promoverá la implementación completa del modelo de administración de la inversión extranjera del Tratado Nacional previo al establecimiento más una lista negativa. Impulsará la internacionalización del renminbi y la convertibilidad de la cuenta de capital de una manera proactiva y sana. Asimismo, unificará las políticas de gestión de divisas aplicadas en la apertura del mercado de bonos de China. El Banco Central dijo que estará involucrado profundamente en la gobernanza financiera global y en la salvaguardia del multilateralismo. Además de señalar que sus políticas en el primer semestre facilitaron una acelerada recuperación de la economía nacional en medio de la COVID-19, el Banco Popular de China dijo que perseguirá una política monetaria más flexible y más adecuada. La volverá más específica e implementará efectivamente las políticas dirigidas a ayudar a las empresas a superar las dificultades y a garantizar el empleo en el segundo semestre. Aunque los primeros grupos de neumonía atípica se reportaron en Wuhan, China, esto no necesariamente significa que este sea el sitio en donde el coronavirus pasó de los animales a los seres humanos, dijo el lunes un experto de la Organización Mundial de la Salud. El Dr. Michael Ren, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, dijo en una conferencia de prensa de rutina ofrecida hoy que se tiene que realizar un amplio estudio epidemiológico retrospectivo para comprender completamente los vínculos entre los casos. Yuan hizo énfasis en la necesidad de iniciar estudios sobre los primeros grupos humanos reportados con el fin de buscar sistemáticamente el primer indicio de que se cruzó la barrera entre especies animales y humanas antes de pasar a los estudios sobre la parte animal. El jefe de la Organización Mundial de la Salud dijo el lunes que la pandemia de la COVID-19 es una crisis sanitaria que ocurre una vez en un siglo, pero que todavía está en nuestras manos. Al responder a una pregunta de Xinhua, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo durante una conferencia de prensa virtual que el mundo jamás ha visto algo como esta pandemia en décadas y que sus efectos podrían durar en las décadas que vienen. Probablemente desde que comenzamos los registros, esta es la primera pandemia de la historia causada por un coronavirus que tiene dos factores que se combinan peligrosamente. Avanza rápida y al mismo tiempo causa muchas muertes, explicó el jefe de la OMS. No obstante, destacó, aunque la crisis es muy grave, todavía hay soluciones y esperanzas. La pandemia de COVID-19 ha creado la mayor interrupción de la educación de la historia, y el cierre prolongado de las escuelas podría afianzar aún más las desigualdades en el acceso al aprendizaje, dijo el martes el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, subrayando la necesidad de medidas enérgicas para abordar la crisis. Al describir la educación como la clave para el desarrollo personal y el futuro de las sociedades, emitió recomendaciones para que los niños regresen a las aulas en un informe de políticas publicado junto con el lanzamiento de una nueva campaña global llamada Salvemos Nuestro Futuro. A medida que el mundo enfrenta niveles de desigualdad insostenibles, necesitamos educación, el gran ecuativizador, más que nunca, dijo en un mensaje de video y agregó que debemos tomar medidas enérgicas para crear sistemas educativos inclusivos, resilientes y de calidad, adecuados para el futuro. El Pentágono dijo el lunes que Estados Unidos y Polonia concluyeron las negociaciones del acuerdo ampliado de cooperación en defensa, lo que permitirá incrementar la presencia militar estadounidense en este país de Europa Central. El acuerdo permitirá una creciente presencia estadounidense, rotatoria y duradera de unos 1,000 elementos, los cuales incluirán elementos de avanzada del cuartel general del quinto cuerpo del ejército de Estados Unidos y un cuartel general de una división, capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, y la infraestructura para apoyar a un equipo de combate de brigada blindada y una brigada de aviación de combate, indicó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mike Esper. Esto además de los 4,500 elementos estadounidenses ya en rotación en Polonia, añadió. Cabe destacar que las negociaciones de acuerdo concluyeron días después de que la administración Trump anunció el plan de reposicionamiento de cerca de 12,000 elementos estadounidenses apostados en Alemania. El Pentágono dijo que el objetivo del plan de reubicación es fortalecer a la OTAN y aumentar la disuasión contra Rusia, pero el presidente Donald Trump aclaró que la medida busca castigar a Alemania por su morosidad en el gasto militar. Israel dijo el lunes que su fuerza aérea realizó un ejercicio militar conjunto con el Comando Central de Fuerza Aérea de Estados Unidos por segunda ocasión en 2020. el ejercicio se realizó el domingo en el sur de Israel. El ejército indicó que el ejercicio se llevó a cabo de conformidad con las directrices del Ministerio de Salud de Israel y que la planificación y la reunión informativa se realizaron a distancia y a través de medios digitales. El rey emérito Juan Carlos I de España anunció el lunes su decisión de abandonar España para vivir en otro país aún no identificado. Esto fue plasmado en una carta dirigida a su hijo Felipe VI, publicada por la Casa Real Española. La decisión de Juan Carlos, quien abdicó a favor de Felipe VI en 2014, se produce en medio de una investigación judicial sobre posibles irregularidades financieras. Según una encuesta recién publicada por el Ministerio de Comercio de China, el 99,1% de las empresas extranjeras indicaron que seguirán invirtiendo y operando en el gigante asiático. Últimamente, los directivos de 10 empresas extranjeras, incluidas dos corporaciones estadounidenses como el Qualcomm y Boston Consulting Group, han expresado de manera explícita su optimismo acerca de las perspectivas económicas de China y su confianza en el desarrollo futuro de sus negocios en el país. ¿Por qué la actitud positiva hacia la economía china se ha convertido en un consenso entre las empresas extranjeras en medio de la epidemia de la COVID-19? Esto se debe no solo a la resiliencia y el potencial de la propia economía china, sino también al hecho de que el sector económico sigue expandiéndose en nuevos espacios de desarrollo, lo que fomenta la confianza mundial. Se observó que la economía de China se había estabilizado y recuperado en el segundo trimestre, pasando de una disminución interanual de 6,8% en el primer trimestre a un crecimiento de 3,2%. El uso real de la inversión extranjera del país aumentó en un 8,4% interanual, lo que supone una notable subida con respecto al descenso del 10,8% del primer trimestre. Richard Griffiths, experto en historia económica del Instituto Internacional de Estudios de Asia y los Países Bajos, señaló que los datos económicos de China correspondientes al segundo trimestre y la continua afluencia de inversiones extranjeras indican que la popularidad de China como destino de inversiones mundiales no han disminuido. También es un claro indicio de que los esfuerzos del gobierno chino por coordinar la prevención y el control de la epidemia con el desarrollo económico y social han dado importantes resultados. Claro, para la primera mitad del año en general, el crecimiento económico, la industria, los servicios, el consumo, la inversión y otros indicadores principales de China siguen estando en la zona descendente, y los daños causados por la epidemia aún no han sido totalmente compensados. A largo plazo, la economía de China se enfrentará a una mayor inestabilidad e incertidumbre. Al respecto, los responsables de las políticas de China tienen una clara comprensión. En la reunión del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, celebrada hace unos días, se subrayó que muchos de los problemas con que se enfrenta China son de medianos a largo plazo y deben entenderse desde la perspectiva de una guerra prolongada para acelerar la formación de un nuevo esquema de desarrollo en el que el ciclo nacional se toma como prioridad y el doble ciclo nacional e internacional se promueven entre sí. Desde ahí que el término doble ciclo se convirtiera en una palabra clave para la economía china actual, ya que proporciona una orientación estratégica para el desarrollo económico local y le ayuda a ampliar más el espacio de desarrollo. ¿Qué quiere decir con tomar el ciclo nacional como la principal? Esto significa poner más énfasis en el desarrollo dentro del país y ampliar continuamente la demanda doméstica. En el pasado, el mercado y los recursos en el extranjero desempeñaron un papel importante en el rápido desarrollo económico de China. Sin embargo, en el actual entorno de crecientes proteccionismo, descensos en la economía mundial y contracción del mercado global, la dependencia de los mercados externos trae más vulnerabilidad a los impactos y las perturbaciones. Entonces, formar un ciclo nacional como pilar fundamental es claramente propicio para responder a los riesgos y desafíos externos. A este respecto, China tiene muchas ventajas. Entre ellas, una fuerte base material acumulada en los últimos 40 años desde la reforma y apertura. El sistema de suministro industrial más completo y a mayor escala del mundo. Un gran mercado de 1.400 millones de habitantes, además de una clase media de 400 millones de personas. Estos factores hacen que China sea plenamente capaz de aprovechar al máximo las ventajas de su mega mercado nacional, dando impulso a su desarrollo económico mediante una economía nacional próspera y un ciclo nacional fluido. Lo que cabe destacar es que tomar el ciclo nacional como pilar fundamental no es cerrar la puerta, sino poner en pleno juego el potencial de la demanda interna, a fin de conectar mejor el mercado doméstico con el internacional y aprovechar mejor los dos mercados y ambos recursos tanto dentro del país como en el extranjero. Un doble ciclo nacional e internacional que se refuerce mutuamente no solo ayudará a impulsar la economía abierta de China hacia un desarrollo de mayor calidad, sino que también contribuirá en establecer la cadena de suministro industrial mundial y aportará más beneficios a la economía mundial. Según las respectivas previsiones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, el crecimiento económico mundial caerá un 4,9% y un 5,2% este año, la peor recesión registrada desde la Segunda Guerra Mundial. El informe sobre las inversiones en el mundo 2020, publicado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, anticipa que la inversión extranjera directa mundial disminuirá casi un 40% interanualmente. Bajo el fuerte impacto de la epidemia de la COVID-19 en la economía mundial, el doble ciclo de refuerzo mutuo de la economía de China se ha convertido en un rayo de luz que contrarrestará aún más las falacias como la retirada de las empresas extranjeras y desvinculación con la economía china. Especulaciones realizadas por algunos políticos estadounidenses que impiden inyectar confianza y motivación en la economía mundial en plena crisis y en las empresas extranjeras que están luchando duramente. Si bien en los últimos años el unilateralismo y la antiglobalización han ido en aumento, China ha seguido abriéndose al mundo exterior de acuerdo con sus planes establecidos. Desde principios de este año, la Ley de Inversión Extranjera y sus reglamentos de aplicación han entrado en vigor. China ha abolido completamente la aprobación y el registro de solicitudes de establecimiento y cambio de las empresas extranjeras en el sector de negocios. Han puesto en marcha un sistema de información y han reducido significativamente la lista negativa, mejorando aún más el entorno empresarial y aumentando el grado de libertad y conveniencia de la inversión, con lo que se ha incrementado el sentido de propiedad de las empresas extranjeras. Según los últimos datos, el índice de gerentes de compras de manufactura de China se situó en el 51,1% en julio, lo que supone un aumento de 0,2 puntos porcentuales con respecto al mes anterior y supera el umbral de 50% por quinto mes consecutivo. lo que demuestra que la economía de China sigue recuperándose.